La voz de los campesinos.
La voz de las mujeres.
La voz de las regiones.
La voz de los jóvenes.
La voz de los afro.
La voz de los niños.
La voz de los indígenas. Miami Summer y Guam.
La voz del Estado.
Voces Unidas. La radio de la ONU en Colombia.
Hoy en Voces Unidas.
Reparación integral es lograr que la víctima que ha sufrido una afectación logre recuperar las condiciones que tenía antes del hecho victimizante, que pueda reincorporarse a la sociedad, a ser parte de ese tejido social que muchas veces se rompe por la acción misma del conflicto.
Evidentemente han disminuido muchas formas de violencia en los últimos dos años del proceso de paz, sobre todo la violencia de los enfrentamientos de las FARC con el ejército colombiano, pues han disminuido mucho evidentemente, y eso ha hecho que las cifras de algunos indicadores muy vinculados con los enfrentamientos bélicos, con los desplazamientos masivos o con las masacres se hayan reducido extraordinariamente.
Lo que fue como el gran logro es cuando tú te estás con las personas, estás en una comunidad y te das cuenta que si tú no estuvieras trabajando aquí en este momento, probablemente esas personas no estarían, hasta que no estarían vivas.
Bienvenidos a Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia. Una vez más llegamos a ustedes a través de las diferentes frecuencias de Radio Nacional y de muchas otras emisoras en el país. Hoy estamos con ustedes Mónica Castaño y Dagoberto Muñoz Erazo. Mónica, bienvenida a Voces Unidas.
Muchas gracias, Dagoberto. Un saludo para usted, para nuestros oyentes y, por supuesto, nuestros invitados.
Bueno, Mónica, hoy vamos a hablar de asistencia humanitaria y quiero contarle que el 19 de agosto de 2003 un camión bomba fue lanzado contra la oficina de la ONU en Irak, causando la muerte de 22 personas. Entre las víctimas se encontraba Sergio Vieira de Melo, quien era entonces el representante especial del secretario general para Irak y había trabajado durante muchos años con ACNUR. En 2008, la Asamblea General de la ONU declaró el 19 de agosto Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, con el propósito de rendir homenaje a todos aquellos que perdieron la vida en la prestación de servicios humanitarios y a todos los trabajadores y trabajadoras que continúan prestando asistencia y socorro a millones de personas. La asistencia humanitaria se fundamenta en los principios, mucho ojo con esto, humanidad, imparcialidad, neutralidad e independencia. Pero, ¿cómo está Colombia en cuanto a asistencia humanitaria? ¿Cuántas organizaciones humanitarias hay y cómo se coordinan? ¿Cuáles son los desafíos de la comunidad humanitaria en un contexto de posacuerdo? Pues estas y muchas otras preguntas serán respondidas por nuestros invitados de hoy. Ellos son Oscar Rodríguez, jefe de programa del Consejo Noruego para Refugiados en Colombia, y Gerard Gómez, representante de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCHA, en Colombia. Gerard, bienvenido.
Muchas gracias y gracias por la invitación.
Oscar, bienvenido también.
Muchas gracias por la invitación.
Bueno, conozcamos antes de iniciar las actividades que realizaron esta semana las agencias, fondos y programas de las Naciones Unidas en Colombia en la ONU en minutos.
La ONU en minutos.
En el marco del foro Intercambio de Experiencias Exitosas para Fomentar la Nutrición, aproximaciones desde el gobierno, la sociedad civil y la empresa privada, se firmó el Pacto por la Nutrición Infantil Gen Cero, promovido por la Fundación Éxito. El evento, apoyado por el Programa Mundial de Alimentos PMA, Scaling Up Nutrition, convocó a expertos nacionales e internacionales en torno a las estrategias implementadas para erradicar la desnutrición a partir de iniciativas desarrolladas por los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado. Gen Cero es una invitación a un trabajo conjunto como país para alcanzar la primera generación con cero desnutrición en Colombia para el año 2030. La asesora de la División de Nutrición para el PMA, Nancy Aburto, habla de los objetivos de la agenda en cuanto a la erradicación de la desnutrición y cómo colaboran en la consecución de los ODS.
En
el tema de nutrición, el PMA tiene el objetivo de mejorar la alimentación durante el ciclo de vida, pero especialmente durante los primeros 1,000 días de vida y durante etapas muy vulnerables, por ejemplo, con los adolescentes y con las mujeres embarazadas y lactantes. Hay 17 de objetivos de desarrollo sostenible y de los 17 hay entre 11 o 12 que están relacionados directamente con la nutrición. Y si podemos lograr el objetivo 2, que es cero hambre, vamos a estar ayudando a lograr a los 11 o 12 de más de los objetivos.
Líderes destacados del país que defienden el sí y el no en el plebiscito por la paz confrontaron el jueves sus argumentos durante el foro Plebiscito Sí o No, promovido por El Tiempo, la Universidad del Rosario y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, en el auditorio del antiguo Jockey Club en Bogotá. El evento sirvió para que unos y otros pudieran exponer con toda claridad sus razones frente a uno de los asuntos de mayor controversia entre los colombianos en muchos años. Entre los invitados estuvieron el jefe de la campaña por el sí, el expresidente César Gaviria Trujillo, el procurador general Alejandro Ordóñez, el presidente del Senado Mauricio Lizcano, la ex candidata presidencial Marta Lucía Ramírez y la ministra de Trabajo Clara López, quien dio sus razones por un voto para el sí y de ese modo refrendar los acuerdos de La Habana.
Y gracias a que en el comité ejecutivo de mi partido logré convencer con una frase que hoy repito a mis compañeros, que se orientaban todos por el voto en blanco. Les dije, ustedes no pueden poner a la persona que tuvieron de candidata presidencial y que obtuvo semejante votación, 2 millones de votos que no soñaba la izquierda en este país. Ustedes no nos pueden poner ahora a votar en blanco. Permítannos votar en conciencia. Mi partido que quiero mucho y mi patria, mi país que quiero más. Yo por eso hoy, con toda la conciencia de una vida al servicio de la paz y de la justicia social, voy a votar en conciencia. Voy a votar sí al plebiscito, sí por mi país.
Entre el 8 y el 15 de agosto, equipos compuestos por miembros de la Fuerza Pública, miembros de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, representantes de las FARC-EP y observadores de la misión de las Naciones Unidas visitaron las zonas veredales y los puntos previamente designados a lo largo de 6 días. La misión de las Naciones Unidas en Colombia expresó su satisfacción por la realización de las visitas técnicas a las zonas veredales y puntos en donde se realizará la implementación del acuerdo de cese bilateral y definitivo del fuego y de hostilidades y la dejación de armas. Ahora, con la información recolectada, la Mesa de Conversaciones de La Habana tomará, en consulta con la misión de Naciones Unidas, las decisiones finales sobre las zonas veredales. Los equipos técnicos de la misión estaban compuestos por un observador experto, un oficial de seguridad y un miembro civil de la misión. Durante las visitas, el personal de la ONU estuvo enfocado principalmente a actividades como la delimitación de las zonas, la determinación de las sedes locales del mecanismo tripartito, de las vías de acceso, las condiciones logísticas, así como pruebas de comunicación, entre otras tareas. Este es un primer paso importante que muestra la determinación del gobierno colombiano y las FARC-EP de poner fin al conflicto armado que los ha enfrentado por más de medio siglo.
Muchas gracias a todo el equipo periodístico de Voces Unidas. Bueno, Oscar y Gerard, empecemos contando a nuestros oyentes el porqué de un Día Mundial Humanitario y cuál es precisamente la labor tanto del Consejo Noruego de Refugiados como de OCHA en este tema. Empecemos contigo, Gerard.
Bueno, cada año el 19 de agosto se conmemora el Día Mundial Humanitario, que extiende un reconocimiento a los trabajadores humanitarios. Viene a raíz justamente de este atentado en Irak que costó la vida de varios de los colegas. Y entonces desde el 2008 hay una campaña para el Día Mundial Humanitario, que es una forma de reconocimiento para el personal humanitario y las personas que han perdido su vida trabajando en tema humanitario.
Oscar.
Para la comunidad humanitaria, tener un día en donde podemos
reconocer y celebrar los valores y los principios que rigen nuestro trabajo y poder tener la oportunidad de acercar a la audiencia y al mundo a lo importante que es nuestro trabajo es sin duda una oportunidad para no solamente atraer los ojos a esta importante labor, sino también para que una vez más puedan entender las condiciones en las que trabajamos y sobre todo las necesidades por las que las personas afectadas por conflictos y por desastres atraviesan día a día. Entonces, sin duda, es una gran oportunidad que podamos estar hablando de los temas humanitarios en este Día Mundial Humanitario.
Una humanidad, yo estuve aquí, el mundo necesita más, fueron algunos de los temas del Día Mundial Humanitario en años anteriores. Gerard, ¿cuál es el tema o énfasis este año y cómo se conmemora este día en Colombia y en el mundo?
Bueno, este año el Día Mundial Humanitario viene como el final de la campaña de movilización que se empezó por la Cumbre Humanitaria Mundial. Como saben, este año en Turquía hubo esta cumbre. Y durante este evento se hizo la campaña de que en inglés se llama Impossible Choice, decisiones imposibles, en el sentido que hoy en día hay tantos problemas a través del mundo que siempre hay que hacer decisiones sobre quién y cómo vamos a poder ayudar, porque la ayuda humanitaria tiene ese tipo de limitación. Entonces, esta campaña que vamos a implementar durante el Día Mundial Humanitario es un llamado para que los líderes mundiales vinculan los temas humanitarios y tomen decisión drástica. En Colombia lo que vamos a hacer es conmemorar este día difundiendo todo lo que toca esta campaña, ¿no?, de Impossible Choice. Más que todo es para levantar el interés de la comunidad, de los políticos, de las personas para que continúen a apoyar este labor humanitario. Y aquí en particular, en el caso de Colombia, vamos a lanzar un estudio que fue realizado por el Instituto de Acción Humanitario y IECA sobre cuáles son las nuevas dinámicas humanitarias en Colombia. Si bien estamos convencidos que la paz va a traer mucha ventaja para Colombia y respaldamos toda esta iniciativa, es importante que las organizaciones humanitarias sigamos preparándonos y la población a nuevos desafíos que podríamos tener en este contexto después de un conflicto, porque a pesar que la FARC ha manifestado su interés de parar el conflicto, hay otros actores que van a provocar y que están ya provocando impacto humanitario. Por lo tanto, vamos a dar un énfasis en reconocimiento y respaldo al proceso de paz y al mismo tiempo no olvidar y vincular que todavía hay una situación que debe ser atendido por parte de la comunidad, que sea local, el gobierno y los actores internacionales.
Voces para el análisis.
El fenómeno del Niño ha estado afectando fuertemente al territorio colombiano. Es por esto que el trabajo con víctimas de este patrón climático y la educación para la prevención de desastres ocasionados por el mismo han estado presentes en la labor de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y de Desastres. Con relación a este trabajo, la subdirectora general de esta entidad, Graciela María Ustariz, explica cómo se ha desarrollado.
Fortaleciendo las capacidades de las entidades públicas, privadas, comunitarias y de la sociedad en general para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las personas y el desarrollo sostenible. A través de los tres grandes procesos de la gestión del riesgo de desastre, que son el conocimiento del riesgo, la reducción del riesgo de desastre y el manejo de desastres.
Frente a este panorama climático, es necesario construir un país que esté más preparado ante cualquier desastre natural. Ustariz explica la forma y el proceso de respuesta a las situaciones de desastres, así como el trabajo de prevención para disminuir la vulnerabilidad.
Cuando se presentan las situaciones de desastre, se hace una respuesta. Esta respuesta, hoy en día, contamos con un manual de estandarización de la ayuda humanitaria de emergencia. Eso quiere decir que ya hay definido unos parámetros, unas cantidades, unos lineamientos acorde a los principios y acorde a las normas de calidad que deben tener esta asistencia humanitaria que se presta. Y finalmente, entre los temas de manejo de desastre, antes de que se genere todo el tema de preparación para la respuesta, que en cierta forma también contribuye a la reducción de los riesgos.
La Unidad para las Víctimas lidera las acciones del Estado y la sociedad con el fin de atender y reparar de manera integral a los afectados por el conflicto armado en Colombia, contribuyendo a la inclusión social y a la paz. Su propósito es lograr que en el año 2021 las víctimas sean reparadas integralmente para poder ejercer su ciudadanía y aportar a la consolidación de la paz. Alan Jara, director de la Unidad para las Víctimas, explica cómo es el proceso de reparación integral.
Reparación integral es lograr que la víctima que ha sufrido una afectación logre recuperar las condiciones que tenía antes del hecho victimizante, que pueda reincorporarse a la sociedad, a ser parte de ese tejido social que muchas veces se rompe por la acción misma del conflicto.
Las víctimas deben ser parte fundamental de los acuerdos de paz que se adelantan en La Habana. Es por esto que Alan Jara, víctima también del conflicto armado en Colombia, hace énfasis en cómo el punto quinto de los acuerdos de La Habana tiene centralidad en las víctimas para lograr la terminación del conflicto.
Colombia es el único país en el mundo que ha iniciado un proceso de reparación a víctimas sin haber terminado el conflicto. El punto quinto de La Habana tiene que ver con la centralidad de las víctimas en la solución al conflicto, en la terminación del conflicto, lo que tiene que ver con el componente de justicia y la jurisdicción especial para la paz, de memoria histórica, de mecanismos de participación.
Gerard, usted nos menciona un punto muy importante y es el tema de que un escenario de posacuerdo es una gran oportunidad, pero también un enorme desafío, además debido al contexto colombiano. Colombia, a portas de firmar un acuerdo de paz, aún es un país con una gran crisis humanitaria. En la actualidad, ¿cuáles son las principales preocupaciones en materia humanitaria de las Naciones Unidas y la cooperación internacional?
Bueno, el proceso de paz está ahora con un actor, que es la FARC, pero hay otros actores que existen en el país. Entonces, la principal preocupación es que haya una invisibilidad de esos impactos humanitarios que pueden existir por justamente pensar que la firma de los acuerdos con la FARC iría a acabar todos los problemas humanitarios. Entonces, existe todavía una situación. Otro tema que estamos hablando dentro de este contexto son las amenazas, el impacto de las amenazas de esos actores que tienen en las diferentes partes del país contra los líderes, los defensores de derechos humanos, etc. Otra de las preocupaciones es la limitación de movilidad. Por ejemplo, este año, en el primer semestre de 2016, más de 2 millones de personas fueron afectadas a limitación de movilidad, por ejemplo, debido al impacto de los paros armados que fueron decretados por el ELN y el Clan Golfo. No eran la FARC, eran otros grupos que llegaron a inmovilizar gran parte de la población. Otra preocupación que tenemos es el tema de violencia basada en género. Es un tema muy difícil de reportar, muy difícil de poder registrar y también a donde tiene alto nivel de impunidad. Otra es el continuo reclutamiento de niño, niña y adolescente por otros grupos armados. Estamos observando que si es cierto, de parte de la FARC no existe más esta tendencia, no hay, pero otros grupos sí están operando este reclutamiento. Finalmente, la competencia no sería la palabra, pero existe otras crisis en el mundo que mucha visibilidad, Siria, etcétera, y entonces nos preocupa que haya una invisibilización de lo que está pasando con la población justamente por comparación con otras crisis en del mundo. Entonces, nosotros pensamos que, de nuevo, respaldamos y estamos convencidos que la firma de un acuerdo de paz con la FARC es una medida absolutamente indispensable para llevar la paz, pero también no olvidar que otros actores están generando y provocando situación con gran impacto en la población y tal vez menos visible que antes.
Pues, como nos cuentan tanto Óscar como Gerard, es bastante grande el trabajo realizado por las diferentes organizaciones que forman parte de la comunidad humanitaria en el país. Pero, ¿cómo está constituida la arquitectura humanitaria en Colombia y cómo se coordina? Gerard.
Primero hay que reconocer la gran capacidad nacional del Estado que está organizado, a diferencia de otros países que no tienen esa capacidad de poder. Entonces, la arquitectura humanitaria yo empezaría por la capacidad del Estado a poder responder. Tiene unidad de víctima, unidad de gestión de riesgo de desastre, leyes, roles definidos. Sin embargo, hay una necesidad de complementariedad con los actores de la comunidad internacionales y está conformado en Colombia, esta comunidad internacional humanitaria, por diferentes grupos. Uno es un grupo de agencias de Naciones Unidas que tiene temas humanitarios. Luego hay la ONG internacional, de la cual aquí ENERCI, Consejo Noruega, hace parte, que están coordinándose con las autoridades para poder justamente aportar una complementariedad. En Colombia existe actualmente dos equipos locales de coordinación y quiero insistir en eso. Son equipos de la comunidad internacional que trabaja con las instituciones locales para esta complementariedad. Está en La Guajira, Arauca, Norte de Santander, Valle del Cauca, Cauca, Chocó, Córdoba, Antioquia, Nariño, Putumayo, Caquetá, Meta y Guaviare. Ven la zona que más requiere de nuestra presencia. El último año, esta arquitectura humanitaria también hizo un esfuerzo para no solamente tratar los temas humanitarios, pero también prepararse para la vinculación con los temas de construcción de paz, porque en particular la llegada de la misión de verificación de la ONU que va a trabajar en los territorios. Entonces, también esta arquitectura, aunque no tenga el rol de monitorear, es la misión de la ONU, pero sí se está coordinando para asegurar que haya una complementariedad de las acciones.
Realmente es bastante grande el trabajo de asistencia humanitaria en Colombia, también es grande el equipo humanitario, pero teniendo en cuenta el contexto actual que vive Colombia, ¿ustedes consideran que en un escenario de posacuerdo la labor de ustedes cambiaría? ¿Cuáles serían esos desafíos de la comunidad humanitaria en un contexto de posacuerdo?
Bueno, ya está cambiando el universo en el cual estamos operando, porque hay nuevas dinámicas, nuevas alianzas, nuevas maneras de ver el conflicto, donde antes usted no tenía un grupo armado tal, lo tiene hoy. Como lo comentaron, los lugares donde la FARC tenía una presencia, y a donde tiene cultivo ilícito, a donde tiene actividad ilegal, es probable que otros grupos quisieran tomar eso y controlar esas zonas implica violencia, implica amenaza, implica desplazamiento, pero con otros modos de operación. Un grupo guerrilleros como la FARC opera de una forma que es un poco diferente que como opera un grupo armado postdemobilizado, en el cual la ganancia del dinero, la ganancia económica ilegal es la única motivación, ¿no? Entonces, una de las implicaciones que podría ser para nosotros, la preocupación será la seguridad. ¿Vamos a poder entrar de la misma forma que podíamos entrar en territorios que están bajo control de esos grupos armados? Gracias a Dios no hemos lamentado pérdida dentro de la comunidad humanitaria, ¿no? Lo que no es el caso en colega en otros países del mundo, va a continuar eso, es una preocupación la seguridad. El otro es la manera de ejercer la violencia y el control social en las poblaciones. Estoy totalmente de acuerdo con Oscar sobre el tema que el desplazamiento va a continuar, pero va a ser un desplazamiento o es un desplazamiento que no está ocasionado por la misma razón. Este es algo que va a ser complicado de poder tratar, es muy diferente y efectivamente no hemos visto una bajada sustancial en el desplazamiento, pero una configuración del desplazamiento más basado en control social, amenazas hacia las personas. Un otro desafío que vamos a tener es esta fase de transición. Este va a ser algo, cómo vamos a vincular las acciones de construcción de paz, de desarrollo, que va a ser imprescindible tener. Si usted quiere generar confianza al proceso de paz, van a tener que tener planes inmediatos, que ya entiendo existe de parte del gobierno, para crear optimismo, crear oportunidad para que la gente vea que no está en paz. Pero ¿cómo se va a vincular en esa zona donde usted va a tener una zona de paz, una zona donde el desarrollo es importante, pero otros actores que generan conflicto o violencia? ¿Entiende? Entonces, eso va a ser algo muy, muy complejo a tener que tratar. Y la última preocupación es cómo hay como silos. De un lado hablamos de los humanitarios, del otro lado hablamos de los que construyen la paz y del otro lado de los actores de desarrollo. Pues este modelo no puede funcionar de esta forma. Hay que tener vínculo entre todos. Cuando usted habla con una madre en una zona muy remota, para ella, ella no hace su diferencia. Le va a decir, necesito agua ahora mismo porque me estoy muriendo de sed, espero que haya paz porque yo estoy harto de la guerra y que mi hijo se vaya a la universidad un día para tener una vida mejor. Ella, en esta frase, habló de los tres conceptos que a veces para nosotros están separados. El desafío, entonces, va a ser de cómo aseguramos que esas acciones sean complementarias.
Para nosotros el principal desafío es cambiar nuestro esquema mental precisamente para operar en el reto que nos impone la transición y el posacuerdo, como lo decías, Dagoberto. Y es, trayendo el ejemplo que nos dice Gerard de la señora que nos está poniendo tres problemas, que es la misma madre, cabeza de familia, tal vez soltera, con cinco hijos, con la cual hemos estado trabajando, brindándole asistencia, brindándole comida, ayudando a que sus hijos puedan ir a la escuela en medio del conflicto armado, como nosotros como actores humanitarios también la podemos vincular con soluciones muy concretas de acceso a vivienda, generación de ingresos, de poder entender y acercarse a la institucionalidad pública colombiana y acercar a la institucionalidad pública colombiana a este tipo de familias, a esta señora muy en concreto. Para eso nosotros como humanitarios tenemos que acomodarnos, nuestro esquema mental debe cambiar, nuestros programas deben ajustarse, debemos pensar también en una coordinación diferente con otros actores, actores de construcción de paz, actores de desarrollo, y en ese ejercicio poder brindar lo que mejor hacemos, que creo que una de las cosas que mejor tenemos es precisamente el contacto con estas familias, con estas personas, para poder entender sus necesidades, para poder conectarlas con otras organizaciones y poder acercarlas mucho más a la solución de sus problemas. Pero eso no es tan sencillo. Creo que es uno de los retos que precisamente hoy en este Día Mundial Humanitario debemos reconocer como humanitarios en Colombia y que debemos trabajar de una manera conjunta por ponernos ese reto, nombrarlo y decir, caminemos hacia encontrar esa forma de operar de manera diferente.
En su propia voz.
En el trabajo humanitario, como todas las experiencias valiosas, el que lo vive es quien lo entiende. Por eso, para comprender qué se siente entrar en zonas que han pasado por momentos difíciles, como recientemente Ecuador, afectado por un terremoto, hay que hablar con alguien que haya estado allí. Voces Unidas entrevistó a Marjorie Cabrol, coordinadora del Clúster de Protección de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, quien relata su experiencia como trabajadora humanitaria, en especial su labor en Ecuador y qué la motiva a ayudar a las demás personas.
Para mí el trabajo humanitario es más que un trabajo, es un modo de vida. Yo creo que uno se dedica a ese trabajo porque tiene convicciones, cree mucho en los valores universales, en la solidaridad internacional y también en los contactos con la gente y aprender de esa gente. No es solo ir a trabajar, es también aprender mucho de la gente con quien vamos a comunicar y encontrarnos. Obviamente cuando haces este trabajo te encuentras en situación complicados porque trabajas en zona de conflicto armados y con gente pues que tiene como muchas afectaciones. Entonces eso, manejar a veces de estar y moverte en zonas que son muy diferentes de lugares donde tú has vivido antes y de donde vienes, eso es difícil. Y a veces pues también de escuchar historias tan duras de la gente que han pasado por situación tan complicado, pues eso afecta. Lo que fue como gran logros es cuando tú estás con las personas, estás en una comunidad y te das cuenta que si tú no estuvieras trabajando aquí en este momento, probablemente esas personas no estarían en esta situación o no, hasta que no estarían vivas, porque también a veces uno se encuentra en situación con una persona y con un grupo armado y claramente lo que salva a la persona es tu presencia. Como que tú ves un impacto directo. Pero todos los días yo creo que es un logro, porque aunque hay gente que trabaja en el terreno, hay gente que trabaja en las oficinas, pero todo este trabajo todos los días tiene un impacto. Entonces para mí los logros son todos los días. fue muy interesante de cambiar un poco de contexto. Yo siempre he trabajado en contexto de conflicto armado. Ahí era como más hacer un labor humanitario en contexto de desastre natural. Entonces, pues yo aprendí mucho de pues las afectaciones que están en estas situaciones, cómo la gente está reaccionando y el tipo de asistencia que se tiene que brindar. Y me di cuenta pues la importancia también de la protección, porque uno piensa que estos temas es solo por conflicto armado, pero en desastre natural también. Es un poco duro decir eso, pero fue interesante de ver otro contexto. Y también fue muy chévere de conocer otra operación, otros colegas del ACNUR, llegar a apoyar los colegas, y la acogida fue muy buena y el intercambio con los colegas también fue muy interesante. Yo creo que el trabajo humanitario es muy bien y hay como reacciones inmediatas que tiene que ser entrega de alimentos, entrega de servicio, pero tenemos un poco que pensar qué estamos creando después y el impacto que tenemos. Y yo creo que tenemos que ver cómo el trabajo humanitario se tiene que enfocar mucho más en el desarrollo, pero el desarrollo con un enfoque de derecho, y también ver cómo podemos de verdad incidir y fortalecer los estados de derecho, porque al final los actores que pueden cambiar las cosas son los estados, y yo creo que tenemos que de verdad empezar a trabajar mucho más sobre este tema para que el trabajo humanitario a largo plazo sea más efectivo.
Bueno, son muchos los desafíos a los que se enfrenta la asistencia humanitaria en Colombia, debido a, como ustedes nos mencionan, actores del conflicto armado que aún mantienen su accionar, que generan desplazamientos, control social, la reintegración de desmovilizados en un escenario de posacuerdo. Y recogiendo lo que dice Gerard y Oscar, los retos son lograr una acción coordinada y complementaria entre los diferentes actores del desarrollo y saber adaptarse a esos contextos. Entonces, para enfrentar todos estos desafíos, ¿qué herramientas tiene a su disposición la comunidad humanitaria, Gerard?
Las herramientas ya existen, las estructuras ya existen, porque en el tema humanitario, como lo hemos mencionado, vamos a continuar a tener los desafíos. Entonces, esos procesos que teníamos hasta el momento, que sean el equipo humanitario de país, trabajar a nivel local, esta manera de tener claro quiénes son los mandatos, por ejemplo, Consejo Noruego tiene un mandato muy claro en educación, tiene un mandato muy claro en protección, eso va a continuar. No vamos a tener la buena noticia que reinventar cosas. A donde vamos a tener el desafío, que es algo en el cual estamos ya trabajando, y voy a dar dos ejemplos muy concreto de cómo lo estamos superando, es exactamente lo que estábamos hablando anteriormente, es decir, cómo vincular nuestras herramientas que existen en el humanitario con las herramientas que existen en el tema de desarrollo y las herramientas que existen en el tema de construcción de paz. Cada uno tiene sus herramientas, su estructura. El desafío es aquí para nosotros, ¿no? Hacer los puentes entre. Entonces, les voy a dar dos ejemplos. Primer ejemplo, todos hemos escuchado que la paz va a ser territorial, se va a hacer al nivel de los territorios. Anticipando eso, teníamos hasta el momento equipo humanitario local, es decir, grupos de personas que están trabajando en tema humanitario. Desde más de hace un año ya hemos creado lo que llamamos ahora los equipos locales de coordinación, que tratan los temas que son humanitarios, de desarrollo, y ahora con la llegada de la misión de paz, tema de construcción de paz. Concretamente, tenemos a partir de ahora un mecanismo de coordinación territorial a donde los actores humanitarios de desarrollo y de construcción de paz van a hablar de temas muy concretos. El segundo ejemplo que quiero dar como herramienta es el tema de manejo de información. La información es fundamental para poder tomar decisión. Hasta el momento, la comunidad internacional tenía un instrumento de manejo de información que, en particular, OCHA lo maneja, que coordina toda esta información humanitaria. Pero nos dimos cuenta que eso no era suficiente. Entonces, creamos ahora una unidad de información que agrupa también la información de desarrollo, que agrupa también la información de construcción de paz. Me explico. Si en tal vereda hay un proyecto del gobierno para crear carretera y crear escuela, para decir algo, saber eso ayuda mucho para los actores humanitarios de poder tomar medidas. Entonces, eso es otro instrumento que va a tener que existir, que estamos desarrollando. Un de los desafíos a nivel de los instrumentos, un mecanismo, son los de financiamiento. Aquí hay un problema que tenemos que reconocer, es que a nivel de los donantes existe separación muy clara entre los programas de desarrollo, los programas humanitarios, los programas de construcción de paz. Entonces, eso es un desafío todavía en los mecanismos de vinculación financiero, que sea para la comunidad internacional y para un propio Estado, ¿no? De tener esta articulación. La cosa es que, de nuevo, quiero repetir, Colombia es un país que es muy diferente de otros escenarios donde trabajamos en el mundo. Hay un Estado fuerte, hay instituciones, hay presupuesto, hay personas. ¿Todo está perfecto? No, pero es muchísimo mejor que puede existir en otros parte del mundo, y eso es a donde uno puede buscar esos mecanismos concretos de articulación.
Bien, aunque es muy grande la labor que realiza la comunidad humanitaria en nuestro país, son bastantes personas, bastantes organizaciones, es bastante silencioso el trabajo. Los periodistas de Voces Unidas quisimos conocer qué tanto conocemos sobre asistencia humanitaria en nuestro país. Por eso, preguntamos a ciudadanos de diferentes regiones qué agencias humanitarias conocen y cuál es la labor que realizan. Escuchemos sus respuestas.
Voces que enlazan opiniones.
Sí, conozco a UNICEF, que velan por los niños, ONUDI. ONUDI es, creo que, asistencia a las empresas, el centro de recolección de información, prensa y lo de los refugiados, ACNUR.
No la conozco y pues me imagino que es una colaboración a la sociedad.
Bueno, como tal, una agencia humanitaria, así como tal que conozca, no me recuerdo ahorita una. Pero me imagino que una agencia humanitaria es un lugar donde las personas van a hacer donaciones o donde una persona va a presentarse como voluntario para ir a ayudar a los demás en países en desgracia o en ciudades que han sufrido algún terremoto o alguna inundación, cosas así.
Pienso que es para ayudar a la comunidad, una empresa que ayuda a la comunidad, pero no sé cuáles son.
No, actualmente no conozco ninguna. Pues me imagino que asistir a los damnificados en cualquier evento de catástrofes naturales o pobreza absoluta, me imagino.
Bueno, mira, la verdad no conozco ninguna agencia humanitaria, pero pues me imagino que deben ser lugares en donde brindan ayuda a los menos favorecidos.
Según las respuestas que acabamos de escuchar, es poco lo que conocemos de las actividades de la comunidad humanitaria y creo que existen mitos sobre ella y su trabajo. Gerard, ¿cuáles son los principales mitos y realidades sobre la atención humanitaria en el país?
Sí, bueno, quiero mencionar cuatro. Uno de los mitos es que solamente respondimos a los desastres naturales o las inundaciones y que entregando un paquete de comida, un paquete de agua. Aquí es un poco el mito. La realidad es que la acción humanitaria es mucho más compleja, mucho más completa. Va desde la protección de respecto de los derechos de las personas, acompañamiento a las instituciones, preparación, etcétera. No es solamente respuesta, es tener implicación en la definición de leyes. Por ejemplo, la ley de la víctima tuvo contribución. No digo que son los organismos internacionales, pero la ACNUR, por ejemplo, contribuyó a llevar temas en esa ley. Entonces, uno, mito, no estamos respondiendo solamente a desastre natural, estamos también respondiendo al tema de conflicto, no solamente entregando kit de comida, pero también un tema mucho más profundo de protección y de atención a las personas. El segundo es que no nos coordinamos con el Estado, somos una comunidad internacional que hace la cosa por su propia cuenta. Eso, en el caso de Colombia en particular, es un mito total, porque toda la acción que se está haciendo, que sea a nivel territorial, a nivel veredal, siempre se coordina con las diferentes instituciones. El tercer mito es que los actores humanitarios somos muy pesimistas. Porque, pues, de hecho, la verdad es que nosotros siempre vemos las necesidades. Estamos hablando de, yo digo, existe el pesimismo, pero no somos los pesimistas, somos los del realismo trágico, porque hay un realismo trágico aquí en el país, y este realismo trágico, que no es mágico en este caso, es que todavía existe situación. El exponer esa situación no es pesimista, es exponer algo para estar mejor preparado. Entonces, todo este mito que somos los pesimistas, que no estamos, no, estamos muy, quiero aprovechar de la oportunidad, estamos totalmente en favor, apoyando y optimistas sobre un proceso de firma de un acuerdo con la FARC. Y finalmente, El último mito de mi lado que quiero es que la comunidad internacional humanitaria somos solamente internacionales. Pues de hecho, en Colombia, más del 90% del staff de los organismos internacionales es nacional. Aún más, mucho del staff, más que nacional, son de los propios lugares, de la propia vereda, conocen muy bien. Entonces, decir que somos unos extranjeros, que en mi caso es real, pero decir que somos y que después nos vamos y no dejamos nada instalado es un mito. Mucho del staff de OCHA, más del 90% son colombianos que conocen la zona, y si yo me voy mañana, ese staff se queda aquí, conoce la comunidad y continúa a ser un apoyo para el gobierno. Entonces, no, el mito es que no somos todos internacionales y que al contrario estamos capacitando mucho staff nacional que se queda en el país.
Tal vez añadir solo un mito un poco más ligado al imaginario de lo que nos ve la gente del común. Y claro, cuando nos asocian no nos ven solamente con la imagen del voluntario o la imagen del misionero. Y somos mucho más que eso, somos profesionales de diversas carreras, con diversas experiencias de diferentes contextos, sobre todo nacionales, como lo decía Gerard, pero también hay internacionales, que es una labor que se ha venido profesionalizando a lo largo de los últimos 20 años y que cada vez cuenta con gente con mayor experiencia, con mayor capacidad, y que estamos en la capacidad de entregar cosas con mucha calidad para que la gente pueda estar mejor, inclusive en los momentos más difíciles, como lo es una emergencia por un desastre natural o en medio del conflicto armado.
Yo quisiera aprovechar la oportunidad que estamos hablando justamente de, y siendo el Día Mundial Humanitario, reconocimiento al personal humanitario, y quiero hacer un recordatorio especial a una persona de OCHA que para mí simboliza exactamente de qué estamos hablando. Es Pastor Caicedo, que es nuestro lanchero, y más que eso, en Chocó. Es una persona que conoce muy bien la comunidad afro de Chocó, que trabaja, que va en la zona la más complicada, es la persona que nos permite ir a donde los otros no van, y que muy recientemente tuvo un accidente, volviendo de una misión se cayó al agua y desapareció durante más de 16 horas y lo recuperaron después en una playa flotando. Fue muy afectado por eso, pero gracias a Dios sobrevivió. Y eso para mí es el espíritu del Día Mundial Humanitario. Este gran señor se fue allá y ayudó a la gente de colombiana al nombre de una organización internacional. Y eso es el tipo de cosas que no se habla, pero esos son héroes de cada día, y es colombiano.
Pues en Voces Unidas nos unimos al reconocimiento de Pastor Caicedo y de todos los héroes humanitarios que, como él, exponen a diario su propia vida para cumplir su papel de asistir a las poblaciones más vulnerables. Ahora, retomando, si bien la atención en desastres no es la única labor que llevan a cabo estos equipos humanitarios, pues es una de las más importantes. Y en este tema, Óscar, sabemos que el Consejo Noruego de Refugiados cuenta con una unidad móvil de respuesta en emergencia. ¿En qué consiste?
Es una unidad que consolidamos el año pasado con la idea de tener personal disponible de nuestro equipo de trabajo para poder responder de manera rápida a emergencias, que pudiera ser desplegado en una circunstancia de emergencia para poder apoyar la respuesta que está brindando el Estado colombiano o el gobierno en cualquiera de lugar del territorio nacional. Tenemos cerca de 5 o 6 personas capacitadas, y también alrededor de eso hemos creado una capacidad logística para que se pueda brindar sobre todo ayuda en el marco de educación en emergencias, que es lo que nosotros trabajamos, que puedan brindar soluciones de infraestructura educativa, capacitación de docentes, útiles escolares a los niños en estas circunstancias para que puedan reanudar rápidamente sus clases. Pero de esto una particularidad, y es la experiencia que tenemos de este año de haber podido desplegar esta unidad durante el terremoto del Ecuador. Tenemos también trabajo en Esmeraldas en Ecuador, y gente de nuestra unidad de capacidad móvil estuvo durante unas semanas en Ecuador brindando apoyo y respuesta durante el terremoto. Entonces esa es la idea, que se pueda responder rápido a las emergencias y tener una capacidad de personas y logística para poder estar cuando nos necesitan.
La voz experta.
El Clúster de Protección es un grupo de organizaciones y de agencias del Sistema de Naciones Unidas existente en Colombia desde el año 2006. Es liderado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, de la mano del Consejo Noruego para Refugiados. Su objetivo principal es lograr unir esfuerzos para garantizar derechos como la salud y la educación en las distintas poblaciones con las que trabajan. Alba Marcellán, oficial de protección de ACNUR, menciona los puntos principales del plan de acción de este año con el fin de lograr soluciones duraderas.
Nuestro plan de acción de este año tiene tres objetivos muy claros y muy concretos. El primero es prevención y protección. Prevención para evitar que haya más víctimas de minas antipersona, más víctimas de reclutamiento forzado, más víctimas de violencia de género. El segundo es buscar soluciones duraderas, es decir, buscar que la población pueda tener un acceso efectivo y sostenido a sus derechos y que puedan reconstruir sus proyectos de vida. Después de tantos años de impacto y de conflicto armado, ahora el objetivo es que las personas puedan decidir dónde quieren vivir libremente y que tengan seguridad, dignidad en los sitios donde van a residir. Y el tercer objetivo es la centralidad de la protección, garantizar que cualquier acción humanitaria, ya sea en temas de salud, de educación, de garantizar albergues, en todas se garantice que la población además va a tener acceso a derechos. No se trata solamente de dar medicamentos a una familia cuando no existen servicios de salud, porque estás poniendo un parche, pero no estás garantizando una intervención sostenible en el largo plazo. Entonces, nuestro objetivo es complementar esas acciones.
Colombia, al encontrarse en un proceso de consolidación de la firma de la paz con las FARC-EP, enfrenta diferentes retos. Es por eso que Marcellán precisa el trabajo que se debe continuar con las diversas comunidades afectadas por el conflicto.
La firma del acuerdo de paz en sí, además, no significa el fin del conflicto. Hay otros actores armados que están en activo, lo estamos viendo en el Chocó. Cuando desaparece un grupo, hay otro que viene a ocupar ese poder. Son espacios territoriales que les interesan mucho. Entonces, nuestro objetivo es seguir monitoreando qué va a pasar en esos territorios, donde en teoría ya no va a haber grupos armados, ver cómo evolucionan las condiciones de seguridad y garantizar que la población civil tenga condiciones de seguridad y dignidad para poder volver a acceder a sus derechos y que no vuelvan a ser afectados por nuevos grupos armados. Nos parece clave que, además de responder a estas necesidades particulares, sigamos trabajando de manera coordinada los actores humanitarios, con las instituciones, con los actores de desarrollo que se llaman, que buscan respuestas más a largo plazo, todos juntos para seguir definiendo soluciones duraderas, para seguir trabajando a favor de las víctimas, para que puedan retomar sus proyectos de vida, para que puedan volver a contar con condiciones que les permitan acceder a salud, educación, vivienda, para que los niños puedan ir al colegio, para que no haya niños reclutados, para garantizar que haya condiciones. En ese sentido, consideramos que si una familia desplazada no encuentra una solución a largo plazo, se van a romper las condiciones necesarias para esa construcción de la paz.
Seguimos en Voces Unidas, hoy hablando de asistencia humanitaria. Gerard nos comentaba cuáles son las zonas o territorios del país en que OCHA tiene trabajo, en que OCHA participa. Pero, Óscar, ¿cuáles son esas zonas que han recibido asistencia humanitaria por parte de ustedes y por qué se escogieron esas zonas?
Zonas del país, en particular como Consejo Noruego para Refugiados, estamos en tres regiones. Una que es el suroccidente colombiano, en donde incluimos los departamentos de Nariño, Cauca. También estamos ahorita trabajando en el Caquetá, aunque esto es más en el sur de Colombia. En donde tenemos nuestra capacidad con oficinas en aproximadamente 6 municipios diferentes, incluyendo Guapi, Tumaco, Pasto, Popayán, San Vicente del Caguán y Florencia. Esa es una zona con de una diversidad en términos de las afectaciones grande, pero que todavía como Consejo Noruego para Refugiados consideramos que es importante estar por las situaciones que viven las mismas comunidades. La otra zona del país es el nororiente de Colombia, en donde estamos trabajando desde oficinas en Cúcuta y Ocaña para atender la situación sobre todo del Catatumbo en Colombia, y también trabajo en Arauca y en la Guajira, en donde también hay situaciones humanitarias bien difíciles de afrontar y sobre todo para apoyar a las comunidades que allá tienen necesidades. Recientemente hemos abierto también una oficina en Quibdó para acompañar a las comunidades del Chocó que están teniendo, ahora ha sido mucho más pronunciado este año la situación de desplazamiento forzado y de dificultades asociadas a la violencia en este departamento, y pues esa es otra zona del país que sigue durante años, ha venido teniendo una situación humanitaria recurrente y crónica en muchas de sus comunidades. Allí es donde está el Consejo Noruego para Refugiados, pero también reconocemos que la situación humanitaria se extiende más allá de esos territorios, es una cuestión también de recursos y de prioridad institucional. Territorios como Córdoba, el mismo Valle del Cauca, Guaviare, Meta, sabemos que las situaciones son difíciles, pero allá hay otras organizaciones como nosotros trabajando.
Son zonas que necesitan de verdad la ayuda de la comunidad humanitaria. Hablan ustedes de equipos, y como equipos uno se imagina que deben tener gran entrenamiento. ¿Cómo es ese entrenamiento a propósito del simulacro del terremoto que se llevará a cabo en septiembre en Bogotá, en el cual me imagino que ustedes estarán presentes? Óscar.
Para comenzar por el simulacro, sí, por supuesto, participamos en esos simulacros, no solamente por nuestra identidad humanitaria, sino también un poco por la seguridad de nuestro equipo de trabajo y también porque hacemos en últimas parte de todo el sistema de respuesta a desastres que existe en el país y que lidera el gobierno nacional. Eso es como una cosa importante. Pero cuando me refería a que estamos trabajando en un contexto donde somos profesionales que venimos trabajando en el sector durante algunos años, eso es algo que quisiera rescatar. Buena parte del equipo de trabajo que conozco del Consejo Noruego para Refugiados y que conozco también de otras agencias y ONGs, colegas, son personas que en su mayoría tienen 5 años de experiencia trabajando en estos contextos, conociendo las necesidades de las comunidades, entrenándose en programas universitarios o en oferta de formación, llamémosla no formal, que existe dentro de nuestras propias organizaciones para entender los retos, para entender los estándares de la actividad que tienen que realizar. Y en eso la comunidad humanitaria a nivel internacional y a nivel nacional ha crecido mucho en los últimos 15 años, desarrollando estándares para el trabajo con las poblaciones afectadas, con las poblaciones víctimas, capacitando a todo el personal en esos estándares, desarrollando procesos de aprendizaje continuo para que nuestro trabajo pueda ser mejor. Entonces, esa es la manera como este equipo se entrena. Estamos constantemente reflexionando sobre nuestra labor, qué hacemos bien y qué no hacemos tan bien para mejorarlo. Y eso es precisamente también otro de los motivos de tener una arquitectura humanitaria, hacernos esas preguntas y tener respuestas para esas preguntas para mejorar nuestra labor, no solamente a un nivel intelectual, sino para que nuestra gente en el terreno entienda esos desafíos y pueda cambiar su trabajo si es necesario.
La ONU en el mundo.
Como parte de la conmemoración del Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCHA, en Colombia, efectuó el lanzamiento del estudio denominado El Impacto Humanitario de las Nuevas Dinámicas del Conflicto Armado y la Violencia en Diversas Regiones de Colombia. Francisco Rey, uno de los autores del estudio e investigador del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, habla sobre los principales hallazgos y recomendaciones que surgieron de esta investigación.
Pues el principal es que evidentemente han disminuido muchas formas de violencia en los últimos 2 años del proceso de paz, sobre todo. La violencia de los enfrentamientos de las FARC con el ejército colombiano pues han disminuido mucho evidentemente, y eso ha hecho que las cifras de algunos indicadores muy vinculados con los enfrentamientos bélicos, con los desplazamientos masivos o con las masacres se hayan reducido extraordinariamente, y esa es una buena noticia. La mala noticia es que junto a esta reducción han aumentado otros indicadores muy preocupantes, como las amenazas, como las extorsiones y como el desplazamiento gota a gota. Es decir, aquel desplazamiento que se produce, bueno, de unas familias o de una pequeña vereda, pero que muchas veces no aparece en las estadísticas de los desplazamientos masivos. Y junto a esto, una de las conclusiones fundamentales, de los hallazgos fundamentales, es que en muchas zonas se siguen, por parte de otros actores armados que no son las FARC, sigue habiendo situaciones que presionan sobre las comunidades y que producen eso, confinamiento o restricciones a la movilidad muy, muy grandes. Por resumir, esos serían los dos grandes hallazgos. Sigue habiendo necesidades humanitarias que no están cubiertas, vinculadas con esos indicadores que son muchas veces más invisibles, como la extorsión o como las amenazas, y la dinámica de la violencia en ciertas zonas del país, ya digo en ciertas zonas, no en todo el país, es un poco independiente a la negociación entre el gobierno y las FARC. Pues pensamos que hay que tomar más en consideración aspectos que no han sido tomados muy con relevancia hasta ahora. Uno es el tema, por ejemplo, del impacto humanitario de la minería, tanto de la minería ilegal, por supuesto, pero también de la minería legal. Prestar mucha más atención a un tema que ha estado muy ausente en los diálogos en La Habana, que es el de las nuevas formas de violencia en los contextos urbanos, de las llamadas fronteras invisibles y las restricciones a la movilidad. Prestar también mucha más atención a los temas de niñez y de juventud en estos contextos, porque muchas veces sucede que los jóvenes y los niños son especialmente vulnerables a situaciones como el reclutamiento por las bandas, por los combos, por los grupos armados. Y esas serían un poco, muy muy resumidamente, algunas de las recomendaciones que, como digo, van dirigidas no solo a los actores internacionales, sino básicamente a los actores nacionales, para que puedan tener un monitoreo y una respuesta más adecuada a las nuevas dinámicas generadas por una situación post-acuerdo con las FARC.
Creo que ha sido muy importante lo que hemos conocido sobre la labor de la comunidad humanitaria en este especial, en su Día Mundial. Pero para complementar un poco, contemos a nuestros oyentes dónde pueden encontrar más información sobre el trabajo que se realiza en este tema desde OCHA y desde el Consejo Noruego para Refugiados.
Del Consejo Noruego para Refugiados tenemos nuestra página en internet www.nrc.org.co. Esta página también está anclada a la página internacional del Consejo Noruego para Refugiados, que es www.nrc.no, en donde pueden encontrar información sobre todos nuestros programas en el mundo, en la página de Noruega, y sobre nuestros programas en Colombia y muchos vínculos a historias y relatos del terreno, pero también a los programas que desarrollamos en el país. Tenemos una cuenta en Twitter que es nrc-lac, en donde pueden seguirnos. Que es muy importante también que estamos compartiendo nuestro trabajo, compartiendo también las impresiones de nuestro director de país y lo que estamos trabajando. Esos son como los dos mecanismos centrales de comunicación que mantenemos por el momento.
Pues del lado de OCHA hay dos páginas. Uno que es www.unocha.org, que es el portal de OCHA, y otro que es salahumanitaria.co. todosalahumanitario.co en una sola palabra, a donde aquí van a tener toda la información humanitaria del país, pero también vinculado con los eventos relacionados al Día Mundial Humanitario, que lo van a redireccionar sobre múltiples plataformas con video a nivel mundial de qué se está haciendo en esta ocasión y sobre lo que pasa en Colombia.
Bueno, para concluir, el mensaje que nos puede quedar de este programa es que a pesar de que estamos a puertas de un escenario de posacuerdo, de alcanzar el fin negociado de un conflicto armado con más de 50 años de existencia, los desafíos en materia humanitaria aún persisten y son enormes. Entre esos, uno de los más importantes es que aún existen actores del conflicto armado con fuerte presencia en el país, como el ELN, las bandas criminales, y estas a su vez aún ejercen reclutamiento forzado, generan desplazamientos masivos, amenazas a líderes y defensores de derechos humanos. El llamado es a que los líderes mundiales vinculen los temas humanitarios en sus agendas. Es imprescindible, y particularmente en Colombia, continuar apoyando la labor humanitaria. Y termino con la frase del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon: el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria es un recordatorio anual de la necesidad de actuar para aliviar el sufrimiento. Es también una ocasión para honrar a los trabajadores humanitarios y los voluntarios que se arriesgan en la primera línea de la crisis. Quiero rendir un homenaje a los entregados hombres y mujeres que afrontan peligros para ayudar a otros que afrontan riesgos aún mayores.
Muy bien, Mónica, y hasta aquí Voces Unidas. Agradecemos la compañía de Óscar Rodríguez, jefe de programa del Consejo Noruego para Refugiados en Colombia, también de Gerard Gómez, representante de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCHA. Les acompañamos en esta emisión Mónica Castaño y Dagoberto Muñoz Erazo, con la coordinación de Luis Eduardo Morales y el apoyo periodístico de Laura Cortés y Andrés Macías. Les invitamos a escribirnos a vocesunidas@nacionesunidas.org.co si tienen algún comentario o sugerencia, también en nuestra página de Facebook Voces Unidas ONU, o un mensaje de texto al celular 316-333-2285, agregando además del mensaje su nombre y lugar desde donde se comunica. Para descargar el programa visite www.nacionesunidas.org.co o contáctenos al teléfono 257-6044 en Bogotá. Recuerden que la próxima semana los estaremos esperando con otro tema de interés. Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.
La promoción de los derechos humanos, la lucha contra el SIDA, la igualdad de género, el medio ambiente, la economía y los temas más trascendentales que discuten a diario las naciones del mundo. Solo en Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia. Domingos, 8 de la mañana, Radio Nacional de Colombia, la radio de todos.